Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dice así la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, sí los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Enseñanza en esta noche la he intitulado: amigo, la mesa está servida. Creo que en la Biblia encontramos continuamente algunos términos, algunas frases que se vuelven tan que como familiares para nosotros, y al hablar de la novia, al hablar de las vestiduras blancas, al hablar de todas esas figuras que la palabra usa para poder mostrar quizás en nuestra mente, poder formar algunas ideas de la grandeza o la plenitud de algo. Pero llama la atención entonces cómo cada figura se vuelve en nosotros como una costumbre, ¿verdad? Cuando nosotros decimos gracias a Dios, bueno, esa es una costumbre. Pero realmente le estamos dando gracias a Dios. El hombre tiende siempre a emitir vocablos que en su momento parecieran como que ya no tienen realmente la fuerza, el objetivo por el cual se dan, y se van volviendo dentro de nosotros únicamente parte de un lenguaje. Recuerdo que en una oportunidad estaba yo en mi trabajo y estábamos atendiendo ahí a un parto, a un recién nacido, y estábamos hablando con el otro compañero acerca de las grandezas de Dios. Mientras trabajábamos, estábamos ahí haciendo y hablando de Dios y hablando las cosas que nos gusta hablar, ¿no? Y en eso había otro colega, era un pediatra, y se nos quedaba viendo cómo hablábamos. Ahí estaba Dora también, y estábamos participando allí en ese trabajo. Y dice Arévalo, me dice, me voy a apuntar más con vos, me dice. ¿Y para qué? Le digo, para ganarme más evangélicos, me dijo. Enseñame el idioma de ellos, el lenguaje de ustedes, me dice. Quiero ir porque quiero impactar a ese grupo, me dice. Ah, le digo yo. La forma de hablar, el lenguaje que utilizamos, quizás se pueda volver una costumbre, pero el espíritu con que nosotros demos algo, eso es lo que realmente va a tener un valor, de manera de que si no está, no sustentable, decía yo, con tu vida, con tus hechos, cualquier vocablo que tengas no vale absolutamente nada. Tenemos que entender entonces que este término, adereza mesa, la mesa está preparada, y Dios tiene ya preparado todo, y el banquete está listo. Es un término tan hermoso que a veces llena de emoción nuestro corazón. No sé si el de ustedes, pero el mío sí. Y bueno, como la cabeza a veces nos camina de una manera, uno se imagina, y quiero que nos imaginemos, las bodas del Cordero. ¡Hala, hermanos! Podría parecer algo místico, podría parecer algo romántico, Podría parecer algo utópico quizás el hecho de poder pensar en las bodas del Cordero. Y yo no sé cómo las pensarías tú. Ya. Quizás nos imaginamos una gran mesa de aquí a la luna, hermano, no sé a dónde más, ¿verdad? Una mesa en la cual está el Señor comiendo y bebiendo y en armonía con todos aquellos que fueron redimidos por su sangre preciosa. Esta fiesta, porque esta es una fiesta espiritual, al adentrarse uno quizás en la imaginación, a mí siempre me gusta imaginarme las cosas que estoy viendo y tratar de ver hasta dónde. Imaginemos, no sé si la mesa estaría suspendida en el aire, no sé si habrían ángeles que están cargándola, yo no lo sé, hermano. Lo único que sé es que Dios ha preparado una mesa, ha preparado unas bodas, ha preparado una novia, amén. Y ha preparado, hermanos, todo aquello, aquel escenario para que nosotros podamos imaginarlo. Yo creo que la mente no nos daría. Pero quisiéramos ver entonces qué tanto creemos, en realidad, qué tanto creemos en esas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad es que muchos de nosotros nos cuesta ser niños, ¿verdad? Y nos cuesta quizás proyectarnos en razón de lo espiritual, pero si tú le preguntas a alguno de tus hijos, a algún niño pequeño, de esos inocentes que están ahí, y le preguntas, ¿y cómo van a ser las bodas del Cordero, hijo? ¡Hala! Y el niño te va a decir, eso va a ser tremendo, yo quiero estar cerca de Jesús, y yo quiero, y qué sé yo, y cuál va a ser el menú, o... Bueno, hay inocencia, ¿va? Nosotros no, ¿y dónde van a meter esa mesona? ¿Cómo va a ser posible? ¿Y cómo es que usted sentado aquí y también esté viendo al Señor Jesucristo allá? Bueno, empieza el razonamiento humano que bloquea nuestra fe, bloquea nuestro entendimiento y nos volvemos seres eminentemente materialistas, tratando de ubicar lo material dentro de lo espiritual. Cuando hablamos, hermanos, de las promesas de Dios, Dios va a usar figuras maravillosas, y las bodas del Cordero, la cena que se va a dar, es algo real, algo maravilloso, pero en una dimensión de la perfección, en una dimensión la cual el razonamiento va a tener que quedarse totalmente fuera. Pero eso sí, con nuestros ojos vamos a ver el amor de Dios y el cumplimiento maravilloso de todas sus promesas. Ahora, si yo preguntara en esta noche, ¿y quién cree en esas bodas del Cordero? A ver, ¿cuántos creen en esas bodas del Cordero, hermano? ¿Y cuántos quieren estar ahí? ¿Y cuántos vamos a estar ahí? Hermanos, esto debe ser una seguridad en nosotros. Esto es precisamente la fe. Tener esa plena seguridad que un día yo voy a estar comiendo con el Señor Jesucristo, a la mesa con el Señor y con todos aquellos fieles. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué cosa más hermosa? ¿No te imaginas eso, no? Necesitas ser niño para poder entrar a esa dimensión de lo espiritual, a esa dimensión de la fe. Ahora tú me puedes decir, yo sí creo, hermano. Bueno, vamos a creer que sí crees. O te voy a creer que sí crees. Ahora, cada hecho en la vida, en fe, tiene que ir respaldado en una obra. Tenemos que entrar, y esto es lo que quisiera en esta noche, que cada uno de nosotros lográramos inquirir en las cosas espirituales, para que podamos ver el símbolo de tantas cosas maravillosas que Dios ha preparado. Si vemos acá entonces, al hablar de la mesa del Señor, ¿qué pensamos que en una mesa? ¿Qué se desarrolla en una mesa? En una mesa hay comunión, ¿ya? Hay plática, hay armonía, hay risas, hay alegría, hay gozo, ¿o no? Cuando uno está cenando, cuando uno está almorzando con alguien, pues no está uno con cara de velorio ahí en la cena, ¿va? No, es que al hablar de cena estamos hablando de una fiesta. De una fiesta en la cual no podemos estar tristes. Estamos felices porque se llegó la realización de lo más anhelado de nuestro corazón, que es estar en la presencia de Dios mismo. Acá, hermanos, entonces vemos que la mesa del Señor está simbolizando la comunión, está simbolizando la unidad con Dios, está señalizando la felicidad que se puede sentir con Dios mismo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hermanos, ojalá que me alcanzaran las palabras para expresar lo que siento realmente en mi corazón. La mesa, entonces, amigo, la mesa está servida. ¿Qué mesa? Hermano, la mesa, entonces, se ha venido preparando desde la antigüedad. Y si lo vemos desde el punto de vista escatológico, la mesa representa la unidad de dos dispensaciones. Dos dispensaciones. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, la cual a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, llega a constituirse en una unidad perfecta. Amén. Esas dos dispensaciones se están representando y la fiesta se tiene que realizar porque la victoria fue de Cristo y esa victoria de Cristo es mi victoria. Dos dispensaciones en una mesa. Una celebración. Una unidad con Dios. Hay dos pactos. Hay dos alianzas. Hermanos, y una alianza no está completa sin la otra. En el momento en el que el Señor dice, ya está la mesa lista, quiere decir, ya se presentaron las leyes que Dios estableció a través de Moisés. Ya se establecieron los principios legales mediante los cuales Dios logra impactar de nuevo al hombre con sus principios y valores. El hombre no pudo vivir la ley mosaica. El hombre no pudo, quizás concibió algunas cuestiones teóricas, trató de vivirlas, pero no pudo. El pueblo de Israel tenía la esencia de la ley dentro de ellos, que era parte de la mesa. Parte de la mesa. Pero esa mesa no estaba completa y había que presentar la ley de una manera clara y precisa. La ley fue dada precisamente a Israel, pero aún no había venido lo más importante. Existía en la mente de Dios la gracia y el perdón de los pecados a través de Jesucristo, pero eso no se había dado todavía. En el momento entonces que llega el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que sucede es que se logra unir la ley, el antiguo pacto, con el nuevo pacto, y logran encajar perfectamente, y a eso se le llama el nuevo pacto. Entonces, ¿en qué significa la mesa del Señor? Es la unión de dos pactos. Es la unión de dos dispensaciones. Es la unión de dos elementos sin el cual uno y el otro era imposible que llegaran a tener la victoria que tenemos. Cuando hablamos de la mesa del Señor, entonces, el Señor ha preparado mesa. ¿Qué quiere decir? Ya se dio la ley. Ya se dieron los principios doctrinales acerca de los rituales, ya se dio todo lo que tenía que darse. Y luego de eso, continúa con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego de eso, Cristo va a la cruz, Cristo resucita entre los muertos, Cristo tiene la victoria, y la victoria es trasladada a todos aquellos que por la fe en Él hemos logrado concebir cosas maravillosas como estas. Amigo, la mesa está servida. Ya no falta nada. En el calendario escatológico, todas las cosas están cumplidas. Solo que al momento necesitamos una iglesia que sea capaz de impactar al mundo con ese mensaje, que pueda trasladar lo que estoy tratando de trasladar en la noche, esta noche, que podamos hacerle entender a la gente que hay algo maravilloso, que hay unas bodas maravillosas, que hay un Dios maravilloso, que se va a celebrar un pacto maravilloso en el cual la celebración de tal se va a dar en las bodas del Cordero. La iglesia no puede estar estática. La iglesia tiene que ser dinámica. La iglesia no puede atenerse únicamente a la teoría en su mente. No se necesita ser licenciado en teología, ni en angelología, ni nada por el estilo. Se necesita únicamente creer en Jesucristo. Se necesita únicamente creer como niño en las promesas. Se necesita creer que los pactos de Dios ya están dados y que únicamente estamos a las puertas de la celebración de este evento eterno. Esto es maravilloso, hermanos. A veces no somos capaces de poder proyectarnos. A veces somos un poquito cortos en nuestra imaginación, pero todo tiene una razón. Hay una mesa que está servida. Hay una mesa que Dios preparó para nosotros. Ahora, algo importante, que es lo que estaba precisamente tratando de evidenciarles. Estamos hablando entonces de un pacto permanente. Estamos hablando de momentos especiales, los cuales todos queremos vivir, ¿no? Todos lo queremos vivir. Bueno, entonces, fajémonos, pues, quiere decir esto. Vamos al punto donde iniciamos. ¿Cómo dice acá? Versículo 35. Estén ceñidos, ¿qué dice? ¡Ah, hermano, de verdad! ¿Qué significa estar ceñidos? ¿Ah? A veces cuando a uno le ha tocado... A alguno le tocó ensillar alguna bestia y miren, hay que agarrarle el animal y con los hinchas y apretar, porque de lo contrario le da vuelta con todo y silla. Tenemos que ceñirnos, tenemos que agarrar fuerza, tenemos que entender que la guerra que tenemos es una guerra real. Tenemos que entender de que no podemos acobardarnos ante cualquier circunstancia negativa de la vida. Tenemos que tomar esas decisiones ceñidos. Ahora, cuando dice ceñir, quiere decir, tú tienes que hacerlo. Ponete firme. A veces, hermanos, nos aguadamos ante cualquier circunstancia de la vida. Y lo hemos dicho en muchas oportunidades. Es que con mi hijo no se puede. No, ves que lo que pasa es que con la mujer no se puede usted. No, lo que pasa es que con el marido no se puede. Ceñite los lomos, por amor de Dios. Porque eso no es juguete. No se trata de decir no puedo. Se trata de decir en el nombre del Señor sí se puede. Pero tienes que tomar ánimo. Tienes que tomar entusiasmo en este trabajo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras, ¿qué dice? Lámparas, que dice, encendida. Sí, es posible que tengas lámpara. Es posible que tengas lámpara. De aquellas vírgenes insensatas, claro que tenían lámpara. Habían 5 vírgenes que tenían todas las características de salvas. Se habían apartado, estaban en cierta espera, pero sus lámparas estaban apagadas, no había aceite. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de la unción del Espíritu Santo, que tiene que ser una actitud de continuo en nuestra vida. No podemos permitirnos aquellos cristianos que de pronto están en depre, que de repente hoy no quiero ir a la iglesia, que de repente no, Señor. Claro que hay momentos difíciles. Claro que hay momentos de dolor y enfermedad. Claro que hay circunstancias a las cuales uno tiene que hacer más fuerza que lo que debe. Sin embargo, cuando la luz está encendida, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo es el que empieza a tomar el control de tus acciones, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos entonces que nuestras lámparas estén con aceite, que estén encendidas. A veces, en lugar de animar a la gente, la desanimamos. Ah, es que esas iglesias deben ser aburridas, usted. Mire usted la cara de aburrido que tiene. Hermanos, vamos al trabajo y ponemos una cara de lástima, hermano, de verdad. ¿Y qué le pasó? Y hasta se empieza a quejar hasta de los diáconos. Es que mira aquí un diácono me regañó usted. Va. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la vida de Cristo en ti? ¿Dónde está esa abundancia? Esa continuidad, no de emociones, sino que de una luz verdadera, de una unción del Espíritu Santo. Dice, lámparas, ¿cómo dice? Encendidas. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Ah? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Le vas a robar aceite a alguien? Qué importante es que mantengamos esa plenitud del Espíritu de continuo en nuestras vidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres, ¿qué dice? Que aguardan, ¿qué dice? A que su Señor regrese. Ahora, aquí estoy esperando, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es aguardar? ¿Ah? Pero en una alerta, ¿me explico? En una alerta. O sea, no estamos aguardando, pero dormidos. Estamos esperando, pero sin aceite, dormidos. Esto habla de que no hay un concepto tan claro en tu mente y en tu corazón de esas bodas maravillosas que vamos a estar un día. A lo mejor no es así, ¿verdad? Cuando alguien muestra una actitud baja en su aspecto espiritual, quiere decir que no hay una convicción plena. El que está convencido lo da todo. Amén, hermano. Dice que un hombre vino, dice, y había un tesoro ahí en un terreno. Y bueno, y como ya él sabía el valor del tesoro, ¿qué dijo? Lo voy a vender todo y me voy a comprar este. ¡Qué fe, hermanos! Lo voy a vender todo y luego voy a comprar todo el terreno porque ahí hay un tesoro. Hermanos, no damos nada. No queremos dar ni siquiera nuestro tiempo. No damos nuestras fuerzas. Todavía haciendo cuentas, ¿será que el diezmo son el 10%, hermano? Hermanos, esa es ley. Tú da el 20%, el 30%, tú da todo lo que tienes, porque hay un tesoro. Amén, hermano. ¿Me entiendes? Es que el diezmo es una figura nada más. Una figura de desprendimiento, una figura de algo que se tuvo que legislar en un momento dado. Pero el diezmo es más allá del 10%. Sí, de verdad. ¿Acaso los fariseos no daban el 10%? Pues? Sin embargo, no lo daban todo. Pero hubo una mujer. Oigan qué cosa más hermosa. El Señor Jesucristo está en aquel momento y aquellos estaban dando grandes cantidades de dinero, pero hay una mujer que dio una moneda nada más. Y el Señor dijo, esta mujer dio más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Los demás dieron lo que le sobraba, pero esa mujer dio todo lo que tenía. Hermanos, cuando uno empieza a ver, hermanos, que de verdad se desprenden, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, hermanos, de verdad. No queremos un centavo, hermanos, de verdad. Que Dios nos siga dando fuerzas para trabajar. Que Dios nos siga dando el aliento para poder con nuestras manos ganarnos el sustento. Pero da todo lo que tengas a Dios. Tus bienes, tu tiempo, tus sentimientos, todo en tu vida. Porque hay un tesoro. ¿Me explico? Y ese tesoro, ¿vale o no vale en razón a lo que tú des o no des? Hermanos, esto, a veces estamos ahí. Hermano, entonces, enséñeme, así me dicen, hermano, enséñeme ahí cómo se calcula el diezmo. Ah, te voy a enseñar cómo, le digo yo. Métete la mano entre la bolsa. Y poner lo que tomes ahí. Entonces, hola, hermano, y si no me alcanza después, entonces no tienes fe, no des nada. El diezmo, hermanos, debe ser para nosotros solo una, ¿qué? Un estándar, nada más. Pero diezma tu vida, diezma tu tiempo, diezma lo que eres, entrégalo. Y entonces te creo que crees en la boda del Cordero. Entonces te creo que crees en esa mesa que Dios ha aderezado delante de cada uno de nosotros. Acá entonces dice, bienaventurados, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿qué dice? Velando. ¿Y qué es velar, hermano? ¿Ah? Las pepitotas bien abiertas, hermano. Eso es. Eso es lo que dice, que no vas a dormir a la cama, pues. Lo que está diciendo es que a veces viene el pecado a nuestra vida y ni cuenta nos damos, hermano. Cuando sentimos ya estamos hundidos. Cuando sentimos ya traspasamos el derecho de Dios. Cuando sentimos nos hemos alejado de la presencia de Dios, porque no hemos velado. Acá una de las condiciones entonces es mantener la lámpara encendida y velar. El Señor Jesucristo le dijo, velad y orad sin cesar, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Hermanos, de verdad, si nosotros no nos mantenemos en esa disposición, es porque no hemos creído a esa mesa que se ha aderezado. No hemos creído en el cumplimiento de todas las cosas que Dios estableció para el fin de este mundo y para gloria de su pueblo, para gloria nuestra. Hermanos, acá lo dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo, ¿qué dice? Y hará que se sienten. Ah, ahora ya no soy el que yo que me tengo que ceñir. Si yo me ceñí, ahora Él se va a ceñir y me va a servir a mí. Hermanos, esto es maravilloso. Es el Señor mismo, son los principios maravillosos del reino. Y dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, ¿qué habla de esto? A cualquier hora, no importa qué hora. Primera, segunda vigilia, no importa. Dice, venga la tercera, si hallaré, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, trampa, hermanos. Por todos lados, hoy sí va a venir el Señor, hoy sí va. No, hermanos, tú estás listo, con tu batería puesta, con tu aceite bien, bien puesto en tu lámpara, velando, porque nadie sabe ni la hora. Hermanos, hemos tenido que ver a grandes predicadores que han profetizado fechas acerca del fin, hermano, y han tenido que públicamente decir, me equivoqué. Es que nadie lo sabe, hermano. No creamos ante esas barbaridades. Tendría que decirlo la palabra para que yo lo crea, y la palabra no lo dice. No se sabe cuándo va a venir el Señor, porque el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Porque si lo supiéramos, Entonces solo esa noche se velaría, hermano, y todavía nos dormimos. Y aunque venga, dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, ¿qué dice? Estad, ¿cómo? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Preparada. Ese es de continuo, porque a la hora que no penséis, ¿qué dice? El Hijo del Hombre, ¿qué dice? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ir definiendo quiénes son los que creen de verdad en que van a ir a las bodas del Cordero? Son actitudes, hermanos. Es que tenemos, se tiene que ver, la fe tiene que evidenciarse a través de hechos. Ni modo que estamos esperando y estamos dormidos. Ni modo que decimos que estamos esperando y que creemos en la promesa y en las cosas que están escritas y estamos en una hamaca. A ver qué pasa. Cuando el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el trabajo de la iglesia. Qué importante es que logremos entender entonces. El que cree, se le tiene que notar que cree, pues vaya. Hay un pasaje más, San Mateo 16, versículo 24. Leo desde el 21. Yo quisiera que lográramos entender algo, hermanos. ¿No les gustaría saber cuál sería el menú de la boda del Cordero, hermano? ¿Les gustaría saber el menú, no? ¿Ah? ¿Qué les gustaría? Hermanos, el menú está definido. La paz, el gozo, la alegría, la comunión, la presencia de Dios, la coinonía, aquella paz que sobrepasa cualquier cosa. Hay un menú maravilloso. No, todos empezamos de una vez que la pierna no sé qué, que el filé miñón, etcétera, hermano. Pensemos en ese menú espiritual que Dios tiene para nosotros, hermano. Ahora, hermano, ¿y va a haber comida? Pues va a haber comida también. Así que, ir preparando ahí tu pedido. Dice, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario... ¿Qué dice? Oigan, para que se cumpla esa preparación de la mesa. Eso es parte de la preparación de la mesa. Que Jesús tenía que ir a Jerusalén, porque ahí es donde iba a ser el sacrificio de Él. Para padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, Jesús estaba preparando la mesa. Pero Pedro pensó en frijoles y chicharrones. Pensó en lo material. Y eso es lo que nos cuesta entender, hermano. Proyectarnos hacia lo espiritual. Y por eso es que no podemos desprendernos de esas ideas materialistas. Dice, entonces empezó Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué le estaba diciendo? Que no se cumpla la otra parte del pacto, le estaba diciendo. Solo eso le estaba diciendo Pedro, hermano. Solo que no se cumpliera la unión de estas dos dispensaciones. Solo le estaba pidiendo Pedro que desistiera de la idea de la victoria total del plan de Dios. Solo eso le estaba pidiendo. Hermano, de verdad, a veces nuestra mente material no logra procesar las profundidades espirituales y por eso divagamos de un lado para otro. Pedro estaba pensando en los 400 y pico de músculos, en los tantos huesos que tiene el cuerpo humano de Jesús. Estaba pensando en algo material, pero Jesús estaba pensando en la proyección, en que esa muerte y esa resurrección iba a significar la vida para todos nosotros. Eso nos cuesta entender, nos cuesta ubicarnos dentro de esa realidad espiritual. Entonces, Pero él, volviéndose, le dijo, Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí. ¿Cómo? Satanás, le dijo. Ay, la madre, tremendo. Es que había que definir algo. Satanás es adversario. ¿Qué quiere decir? Que iba a estorbar la obra magna del Señor Jesucristo. Porque no pone la mira, ¿qué dice? Sino que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Ahí está el asunto. ¿Cómo puedo creer yo entonces? ¿Cómo puede creer Dios entonces que tú crees en la boda del Cordero? Que tú crees que la mesa está servida si tus proyectos son otros. ¿Me explico? Si tus afanes son otros. ¿Cómo le puedes demostrar a Dios que lo amas si nos amamos tanto a nosotros mismos? Porque eso es lo que está diciendo el Señor acá. Si alguien quiere venir, ¿qué dice? ¿Qué dice? Niéguese. ¿Qué dice? A sí mismo. ¿Y qué más? Y tome su cruz. ¿Y qué más? Oh, tres condiciones. La pregunta es, ¿estamos con esas tres condiciones? Nos hemos negado a nosotros mismos. Llevamos la cruz, ¿no? Si es una protestadera, bueno, sé que es lo que pasa, es que tanto problema, tanto lío. Y pero es que el que lleva la cruz, Jesús nunca, no fue protestando con la cruz al Calvario, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Enmudecido. ¿Qué dice? No abrió su boca. ¿Y cómo dice? Y como cordero fue llevado al matadero. Solo nos hacen una mala cara en el trabajo, en la iglesia, hermanos, y ya sentimos que la muerte vino. Una ofensa por acá y se nos acabó la vida. ¿Y dónde está entonces el negarse a sí mismo? ¿Dónde está el llevar la cruz? ¿Protestamos contra todo? ¿Dónde está la cruz entonces? ¿De qué bodas estamos hablando? La mesa está lista, pero no estamos llenando las condiciones que el Señor está pidiendo precisamente para ello. Dice, y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? ¿Lo creemos, hermano? ¿Hasta qué punto? Eso es una conciencia personal. Yo no puedo acusar a nadie, pero ¿hasta qué punto? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué dice? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? No hay otra esperanza. Cristo es la única esperanza. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces, ¿qué dice? Pagará a cada uno conforme. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo poder entonces, hermanos, valorar algo en lo que no creo? Suena bonito la boda del Cordero. Suena hermosísimo. Yo no sé si va a haber música, no sé si van a haber orquestas, no sé si qué es lo que va a haber, hermanos, pero lo único es que vamos a sentir una gran paz, un gran gozo, la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso supera cualquier taco y enchilada, hermano. Eso es lo que debemos de entender, hermano. Somos tan materialistas y no somos capaces de poder creer realmente en todo aquello, porque si lo hubieran hecho, si hubieran creído, hubieran dejado muchas cosas. Hermanos, de verdad, a veces nos cuesta soltar cosas que tal vez ni valor tienen, hermano. Nos cuesta despojarnos muchas veces de las cosas que al final se vuelven lazo para nuestra vida. Dios lo único que quiere, hermanos, es que le creamos. Las bodas del Cordero son una realidad. Las bodas del Cordero están a las puertas. Y voy terminando con esta, con este pasaje en el libro de Apocalipsis 19. Algo muy hermoso. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo que dice, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Solo imaginemos oír esa voz, hermanos, maravillosa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Son hechos reales, hermano. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Sin discusión. Cuando venga el agresor, cuando venga el calumniador, cuando venga tu verdugo, podrá decir, Señor, tú sufriste más en la cruz de Calvario. Dame las fuerzas. Quiero creer en las bodas del Cordero. Quiero proyectarme a ese momento maravilloso. Quiero creerte, Señor. Quizás ante el mundo nos podemos ver como ridículos e ignorantes. Yo entiendo a los muchachos, porque la gente del mundo no puede entender las cosas del Espíritu, para ellos les son locura. Entiendo a los jóvenes que están quizás en la universidad, quizás en la escuela. Entiendo las luchas, o la lucha que significa mostrar algo tan, ¿qué? Etéreos, algo tan inimaginable. Pero los que logramos creer, somos felices y nos gozamos en la esperanza. Porque la esperanza no avergüenza, hermanos. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga, hermanos, y mucho ánimo. Sigan adelante. Amén.